Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es jueves 15 de febrero, señores. Definitivamente ayer la calle estaba fuerte, candente. No sé si alguien tuvo la oportunidad de salir, pero aquí nosotros estábamos felices de poder compartir con ustedes un día de amor así, ¿verdad? Pero hoy también seguimos súper felices. Santiago, le doy la bienvenida. Hoy había tapón también.
Bueno, les tenemos muy buenas noticias. Por eso es que Ivette está tan contenta y aquí en Sumas estamos felices. ¿Les decimos o no? Igual se van a enterar tarde o temprano.
Ay,
¿o
sí,
no?
Es verdad, pues le decimos entonces.
Bueno, lo dices tú, lo digo yo.
Dígale usted que anda,
que anda. O no, que salude. ¿Quién está aquí? ¿Verdad? Está tímida, no quiere saludar.
Ay, no,
¿sí?
Quiere saludar.
Ya puedo saludar.
Ya perdió la costumbre, bro.
Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Estoy sumamente, así como Sumas, sumamente feliz de poder estar nueva vez acompañándoles en este ratito que tenemos todos para sumar. Me hicieron muchísima falta.
Yo estoy convencidísimo.
Sí, estamos.
De que se refiere es a nuestra audiencia.
Eso iba a decir.
¿Verdad? Porque mi...
ella fue por la audiencia que ha estado así, haciéndole falta.
Mejor dejémosla ahí tomando agüita mientras tanto. Y nosotros vamos a la agenda para hoy.
Así es, Santiago. Nosotros vamos a comenzar hoy con los factores del día y vamos a comenzar con los precios de importación de los Estados Unidos, que registran en enero su mayor subida en casi 2 años.
Ojo con esta noticia. El regulador denuncia que Amazon y Mercado Libre obstaculizan la libre competencia en México.
Y seguido vamos a hablar de la aplicación pro usuario que permite solicitar exclusión, listas, llamadas de ofertas, productos financieros, y cuenta con novedoso mapa bancario.
Y finalizaremos nuestros factores con noticias del Banco Popular, que logra excelentes resultados en el 2023.
Seguido, vamos a conversar a fondo con nuestro querido Jacinto Díaz sobre el IPC en los Estados Unidos.
Y en nuestra estadística de hoy, les hablaré sobre una cifra impresionante que tiene que ver con las pérdidas totales de energía en el país.
Y yo no sé si Rosy, eso iba a decir, Rosy, este segmento, que debo decir, Rosy, en tu ausencia, pues la pegué, ¿oíste?
No, sí. Equivoco ni una vez.
No me equivoqué. Así es que, Rosy, este segmento que sabemos que te encanta, cuéntame.
Bueno, y luego nos vamos a adición o sustracción. Estaremos conociendo el resultado de la encuesta de la semana pasada y pues también les vamos a dejar una nueva encuesta.
Así es, luego vamos a ir a fracciones heterogéneas y en esta ocasión no, yo no voy a pelear con Santiago Sicard. Alerzo Pimentel sí se va a poner los guantes con Santiago y van a... Sí, Rosy, dime.
Debo decirles que escuché... Bueno, muchas peleas entre Santi. Sí, muchos encontronazos entre ustedes dos. Yo no sé qué pasó aquí, cuál fue el desorden.
Un desorden, porque no estabas. Pero esta noche, Alerzo y Santiago se paran en dos esquinas parecidas, pero diferentes. Economía versus finanzas. Ay, ay, ay.
Y finalizaremos con nuestra frase a recordar. Así que ustedes no se muevan, ¿por qué?
Y así como lo dice Santiago, pero hoy me toca a mí, y con ese gustito de siempre, que se queden con nosotros porque Sumas apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores, como siempre, en los mercados internacionales, y nos vamos hacia Estados Unidos, donde los precios de importación en Estados Unidos registran en enero su mayor subida en casi 2 años. Los precios de las importaciones de Estados Unidos aumentaron en enero en su mayor ritmo en casi 2 años, en medio de los crecientes costos del petróleo y otros bienes. Una tendencia que, de mantenerse, sería una mala noticia en la lucha contra la inflación. Los precios de las importaciones aumentaron un 0,8% durante el mes pasado, la cual fue la mayor alza desde marzo del año 2022, tras un descenso revisado del 0,7% en el mes de diciembre. Esto lo informó el pasado jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Previamente se había informado que los precios de importación se habían mantenido sin cambios en diciembre. Los economistas encuestados para esta información habían pronosticado que los precios de importación, que excluyen los aranceles, se mantendrían estables durante el mes de enero. En los 12 meses hasta enero, los precios de importación cayeron un 1,13% tras descender un 2,4% en diciembre. Los precios anuales de importación llevan 12 meses consecutivos bajando, aunque el ritmo de declive se está ralentizando. Los datos del gobierno de esta semana mostraron que los precios al consumidor repuntaron en enero, impulsados por el aumento de los costos de alquiler, así como las subidas de precios de principios de año.
Bueno, señores, ahora vamos a hablar de Amazon. Vamos a hablar de Amazon, señores. Y miren esto, el regulador mexicano de la competencia acusó a los gigantes Amazon y Mercado Libre de afectar el libre mercado en el sector de comercio electrónico de México, donde se concentra el 85% del rubro. Y en un dictamen preliminar publicado el día martes en el diario oficial La Comisión Federal de Competencia Económica, se determinó que no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado de comercio electrónico minorista, lo que perjudica a vendedores y también a compradores. Según la COFECE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, ellos dicen que las plataformas dominantes se caracterizan por tener pocos participantes, aumentar los precios según la demanda y ligar sus ofertas artificialmente a servicios de streaming. Las investigaciones señalan además falta de transparencia en el algoritmo que utilizan los gigantes del comercio en línea para destacar las ofertas, así como restricciones para que los vendedores elijan a las empresas de logística que entregan sus productos. La comisión propuso al pleno del organismo, con facultades para sancionar, una serie de medidas que impidan que la posición dominante de Amazon y Mercado Libre, que opera en 18 países, derive en abusos y de ese modo beneficiar a las pequeñas y medianas empresas que están utilizando estas plataformas para comprar y vender.
Y continuando con nuestros factores, pero ya en nuestro país, ahora hablaremos acerca de la superintendencia y la aplicación pro usuario. Y es que la superintendencia de bancos presentó las nuevas modalidades o funcionalidades de su aplicación pro usuario, una de las cuales permite solicitar la exclusión de la lista de llamadas de las entidades financieras para ofrecernos productos y servicios. También ahora se puede conocer la localización de oficinas y cajeros, así como el diagnóstico personal del nivel de endeudamiento. Mediante la nueva funcionalidad para llamadas no deseadas, los usuarios tienen la posibilidad de solicitar que hasta 3 números de teléfonos móviles sean retirados de las listas de promociones y venta de nuevos productos financieros de cualquier entidad bancaria. En una segunda etapa, la funcionalidad estará disponible también para los teléfonos fijos. Otra de las novedades de ProUsuario es el mapa bancario. ¿En qué consiste? Bueno, este mapa, que crea un acceso único para explorar las ubicaciones y horarios de todas las sucursales, cajeros automáticos y subagentes bancarios de todo el territorio nacional. En las futuras actualizaciones de dicha funcionalidad, será posible filtrar cajeros que ofrecen depósitos de efectivo, identificar cajeros aliados, guardar entidades favoritas, reportar averías e inconsistencia en horarios, entre otras opciones. El apartado de salud financiera incorporado a la aplicación permite a los usuarios generar un diagnóstico de su nivel de endeudamiento, útil para analizar la relación entre las deudas personales y los ingresos mensuales, al igual que prevenir el riesgo de incumplir con los compromisos asumidos. Además de estas nuevas funcionalidades, la aplicación ProUsuario facilita el acceso a información crediticia, educación financiera y la realización de reclamaciones, quejas y denuncias sobre productos y servicios bancarios. ¡Bravo! Están sumando muchísimo a la educación y salud financiera de cada uno de nosotros.
Continuamos nuestros factores con muy buenas noticias. El Banco Popular Dominicano anuncia que logra excelentes resultados en el 2023. Y es que en el marco de la celebración de sus 60 años de vida institucional, el banco informó sobre los excelentes resultados durante el año pasado, al incrementar de manera significativa su contribución al crecimiento de los sectores productivos del país, profundizando su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar económico, social y ambiental de la República Dominicana. El señor Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, presentó estos resultados preliminares a un grupo de ejecutivos y líderes de opinión de los principales medios de comunicación, a quienes explicó que durante el pasado año la entidad bancaria consolidó su posición como el primer banco de capital privado del país. El señor Paniagua indicó: hemos cerrado 2023 con un sano crecimiento en los volúmenes de negocio, alcanzando indicadores financieros excelentes que se enmarcan en 6 décadas de vida institucional en las que hemos fortalecido nuestra misión de ser un agente que estimula y acelera las mejores iniciativas de progreso de las personas y las empresas, aportando así los cambios económicos, sociales e institucionales que necesita la República Dominicana. En ese sentido, el señor Paniagua informó que el Banco Popular concluyó el 2023 con activos totales por 755 mil millones de pesos, mostrando un crecimiento del 19% respecto al año anterior.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día de hoy, pero quédense con nosotros porque al regreso estaremos conversando a fondo con Jacinto Díaz.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Vamos a conversar a fondo sobre los mercados internacionales y volvemos a los Estados Unidos. Nos interesan tanto, no solo porque son el principal mercado de capitales del mundo, sino porque son el principal socio comercial de Latinoamérica Y de esa manera, pues mueve mucho las expectativas de los inversionistas, de los deudores, de los bancos, bueno, en general de todo el mercado financiero en nuestros países. Para eso, nuevamente, esta noche nos acompaña nuestro queridísimo Jacinto Díaz H. Jacinto, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Saludos, muy buenas noches. Pues mejor ahora ya aquí con ustedes. Gracias siempre por tenerme aquí y gracias a esta gran audiencia por recibirme.
Jacinto, hace poco tú y yo, no recuerdo si fue al aire o fue una de nuestras conversaciones que usualmente tenemos, hablábamos de lo costoso que están los Estados Unidos de Norteamérica. Creo que fue con nuestra audiencia, ¿verdad? Entonces decíamos cómo viajar se ha vuelto realmente un lujo a Estados Unidos porque los precios andan por los cielos. Y entonces ahí uno se pregunta, si los precios andan por los cielos, ¿qué está pasando con la inflación? ¿Realmente será que la Fed sí va a lograr meterse definitivamente dentro de ese objetivo que tiene del 2%? ¿Será que las tasas este año sí se van a reducir? A mí me gustaría, antes de que comiences a compartirnos tus apreciaciones sobre la reciente publicación del índice de precios al consumidor, del CPI, como se llama en Estados Unidos, por sus siglas en inglés, antes de que nos compartas eso, pues aclararle a nuestra audiencia que cuando decimos que la inflación se está reduciendo, no significa, ojo con esto, que los precios se estén reduciendo. Ojo con esto, eso es una deflación, eso es una inflación negativa. Cuando decimos que la inflación se está reduciendo en República Dominicana, en Estados Unidos y en otros países, a lo que nos referimos es que al cambio en los precios, al cambio positivo, el aumento de los precios reduce su velocidad. Es decir, si el año pasado creció de 100 pesos a 110, pues entonces implica que hubo una inflación del 10% durante el año. Y cuando decimos que se está reduciendo, no quiere decir que eso que ahora está en 110 pase a 105 pesos o a 103, no, sino que en lugar de crecer otro 10%, llevándolo a 121, está en 110, llevarlo a 121, pues puede estar creciendo el 5%, con lo cual está llegando a 116 y no a 121, que sería como venía la tendencia del crecimiento de los precios. Así que cuando decimos que la inflación se reduce, no implica necesariamente que los precios se están reduciendo. De hecho, lo normal es que los precios no se reducen. Lo que reduce es la velocidad de crecimiento de esos precios, que es una buena noticia porque, por supuesto, en lugar de que continúen creciendo tanto, pues crecen de una manera más moderada. Y como lo hemos visto en algunas secciones, creo que en Descifrando el Mercado fue que lo hablamos, pues la inflación es deseable, es positiva, pero es deseable cuando está dentro de unas tasas de crecimiento controladas, que a eso es a lo que le apuntan los bancos centrales. Así que, habiendo dicho esto, Jacinto, con la última publicación del índice de precios al consumidor de los Estados Unidos, ¿qué se dice sobre la inflación en los Estados Unidos? ¿Qué indica este dato? ¿Cómo lo tomó el mercado? ¿Cómo se sitúan las expectativas sobre las tasas de interés de la Fed y los posibles recortes que se esperan para el primer semestre de este año? ¿Ha cambiado esto? ¿Han cambiado las apuestas del mercado? ¿Qué ha ocurrido con las tasas de los tesoros? Y quizás si nos puedes decir incluso, ¿ha tenido incidencia sobre el mercado accionario esta publicación? Te escuchamos.
No, excelente. Creo que sí, es muy buen resumen ahí, Santiago, y qué bueno que comentas ese punto de que el tema de inflación no es, hay una diferencia entre lo que viene siendo la deflación y una reducción en la inflación, o sea, de esa aceleración de que los precios no se están necesariamente reduciendo, sino que la velocidad en cuanto aumentan se va pues calmando o reduciendo. Entonces sabemos que desde hace un buen tiempo la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, ha venido tratando de, con su política monetaria, pues controlar la inflación que vimos con la guerra de Rusia-Ucrania, con todos los problemas de suministro a nivel mundial, situaciones post-COVID, y típicamente los Estados Unidos pues apuesta a tener un rango de inflación cerca al 2%, y actualmente pues no estamos a ese nivel. Entonces causa que la política monetaria del Banco Central pues sea restrictiva y mantenga un sistema de tasas de intereses altas que pues promueven o despromueven pues que la economía se expanda tan rápido porque el costo del capital es más costoso y por ende ver cómo se puede calmar ese tema inflacionario. Como dices, el tema de inflación pues no es que es malo, sino que debe ser controlada, medida y apta, no como si la hemos estado viendo últimamente. Entonces mensualmente sale ese índice, ese dato que representa pues la inflación del último mes, y recientemente pues tuvimos la data de que para el mes de enero, en comparación al mes de diciembre, hubo un aumento en la inflación de 1.3%. Y ese 0.3% es más de lo que el mercado esperaba, ya que pues sabemos que el mes de diciembre a veces es más movido y sí hay más pues demanda de algunos productos que causan un poco más de inflación. Entonces sí, la verdad fue una sorpresa, ya que la Fed sí ha venido tratando de combatir la inflación, de que ese cambio mes por mes ya se vea como más reducido. Y la verdad que esta noticia de un aumento en inflación de un mes para otro, particularmente de diciembre a enero, definitivamente representa algo negativo para el mercado. Lleva al dato de inflación interanual, o sea, de enero a enero, a una tasa de un 3.1%, que es sobre el objetivo del 2% de la Fed, lo que implica que ahora para las próximas reuniones de política monetaria de la Fed, pues podemos esperar que la Fed quiera mantener sus tasas de intereses más altas por más tiempo para tratar de combatir esa guerra con la inflación que no ha logrado todavía vencer y que han comunicado frecuentemente de que depende de ese tipo de estadísticas como la medida de inflación.
Entonces me imagino que las apuestas del mercado sí han cambiado. Eso debió haber sido lo primero que se modificó con este CPI, con este dato de precios al consumidor en los Estados Unidos, ¿verdad?
Sí, entonces el mercado se había posicionado para ver una reducción en las tasas para el mes de mayo, para esa reunión planteada para ese periodo de mayo. Y sin embargo, pues ya el mercado se ha posicionado que estarían bajando las tasas para el mes de junio. Es decir, menos rápido de lo que se había esperado o deseado. Y sí, en torno como algo negativo, porque sí se esperaba que ya este mes hubiéramos visto una mejoría. Notemos que dentro de esto, o sea, el mercado accionario no le gustó esta noticia y vimos una reducción el mismo día de la noticia, que fue este martes, de casi un 2% en el S&P 500 y otros índices similares, que la verdad sí es material para ese índice. Ha habido volatilidad, se recuperó un poco el próximo día, o sea, con variaciones, pero sí, definitivamente tomó como negativo esa noticia. Y pues nada, así mismo para tema de renta fija, pues vimos que hubo un impacto y en tema de la demanda por esos bonos del tesoro y bueno, cierta alza en las tasas de intereses de muchos bonos que cotizan a corto plazo.
Las acciones. Hablemos un poquito de acciones, Jacinto, porque claramente cuando se habla de tasas de interés, pues el primer mercado que se afecta es el de renta fija, el de los bonos, porque la valoración se hace dependiendo de esa tasa de mercado. Es decir, recordémosle a nuestra audiencia que el precio actual de un bono pues son los flujos futuros descontados a esa tasa de mercado que existe en el momento, claro, dependiendo del nivel de riesgo, ¿no? Hay diferentes tasas de mercado porque hay diferentes niveles de riesgo en los bonos. Pero las acciones, ¿qué tienen que ver con esas tasas de interés? ¿Por qué las acciones también a veces reaccionan a esas tasas de interés?
Pues así mismo como se valora un bono, un producto de renta fija, similarmente, pues con su diferencia, se hace un tipo de valorización de esos activos accionarios, donde un componente de eso es, muy bien como dices, o sea, el costo de capital, el costo promedio de capital y la indicación de la inflación como un eje muy importante a las tasas de intereses, pues te impacta la valoración de tu empresa cuando quieres descontar esos flujos futuros, potenciales dividendos que vayan a percibir cualquier empresa futuro, de las ganancias, de los beneficios, pues todo tiene un impacto. Entonces, un aumento en el costo de capital, en la tasa de interés, simboliza potencialmente el valor de alguna empresa pueda verse perjudicado cuando haces ese descuento de flujos futuros y evalúas el costo de tu capital.
Okay, ¿y cómo reaccionaron frente a esa publicación, Jacinto? ¿Si hubo movimiento o realmente
Sí.
fue mínimo?
Sí, no, definitivamente. O sea, el día que salió la noticia, vimos un impacto en los índices. Particularmente hay industrias que son más sensibles a estos datos. Sabemos que el mercado inmobiliario es uno que se fue más impactado por esta noticia porque pues, tiene más incidencia directa en que muchos de los inmuebles están apalancados, o sea, se utiliza mucho el tema de financiamiento. En esa industria, entonces, sí, se ve más sensible a los movimientos de las tasas de intereses, así como el sector de tecnología. También se considera mucho el tema de costo de capital, financiamiento a muy largo plazo, en tema de valorizaciones, y tiene más incidencias. Mientras quizás empresas que son más tradicionales, como los que le dicen los consumer staples, o sea,
Sí.
del día a día de casa, o sea, no se vieron tan afectadas porque son productos y marcas que se necesitan al 100% irrespectivamente de cómo está la economía.
Gracias por aclararnos esto de las acciones, que creo que es muy relevante, y es que el mismo evento no tiene las mismas consecuencias en diferentes mercados, ¿no? Y ahora te quería preguntar, hemos visto en República Dominicana, para traerte un poquito acá al país, hemos visto publicaciones de los resultados de los bancos en República Dominicana. Esas tasas de interés, mantenerlas altas en los Estados Unidos, ¿tienden a favorecer o tienden a perjudicar a las entidades de intermediación financiera, es decir, a los bancos norteamericanos? ¿Cómo les va usualmente a los bancos cuando las tasas son altas o cuando las tasas son bajitas? ¿O realmente suelen mantener su margen y tienden a tener independencia sobre esas tasas de interés?
Claro, pues de sentido general, obviamente caso por caso en cada institución y cuando pues fijan muchas tasas y sus posiciones, pero imagínate que eres un banco en los Estados Unidos donde típicamente tienes clientes importantes en sector inmobiliario, por decir un ejemplo. O sea, si el sector inmobiliario pues no está construyendo tanto porque ya la factibilidad de desarrollar sus negocios, pues se ve menos atractivo, ya que las tasas de interés están demasiado altas, pues así mismo va a ser la demanda para muchos préstamos de un banco. Entonces, cuando vemos esas tasas de interés tan altas, sí, en cierta forma uno pudiera argumentar que pues el banco pudiera como porcentaje ampliar ¿cómo se dice? El interest margin, o sea, la diferencia en lo que le cuesta el capital y a cuánto lo presta. Pero entiendo que la demanda y solicitud de estos préstamos les afectan a los bancos y muchos bancos que potencialmente prestaron a tasas de intereses más económicas anteriormente, ven que hay un aumento importante en las tasas, se encuentran pues ingresando a tasas más bajas y ya el mercado se ha actualizado y pues tienden a ser menos competitivos a nivel de potenciales ingresos.
Estarán ansiosos de
Sí.
que la Fed tome medidas y comience a reducir la tasa de interés. Yo
Claro.
leía por ahí que si bien subió la inflación, si bien subió el índice, pues decían que la parte estructural se ha mantenido con tendencia a la baja. ¿Qué quieren decir con esto, Jacinto? Cuando hablan que la parte estructural de la inflación se ha mantenido con tendencia a la baja, ¿se refieren entonces a que los grupos que son de mayor volatilidad y que normalmente no son controlados o no tienen mayor incidencia, o más bien la política monetaria no tiene mayor incidencia sobre ellos, no son contemplados en ese indicador? Y lo otro que yo leía, no sé, es que este año, en enero, hubo una reponderación de algunos grupos. Es decir, que les dieron más porcentaje en el peso del índice de algunos grupos y que posiblemente eso era lo que estaba haciendo que se hubiese incrementado la inflación y no estuviese alineado con las estimaciones de la mayoría de analistas. ¿Tú has leído algo al respecto?
Claro, muy buen punto. Típicamente cuando hablamos de la inflación ya se habla de ella descontada de los precios volátiles de los productos alimenticios, agrícolas, o sea, al consumo así, y igualmente los precios de los combustibles, porque estos dos sectores son tan volátiles que a veces no representan una forma medible de la inflación de un país mes por mes, año por año. Entonces, siempre se hace como la separación de ese tipo de inflación. Está el core CPI, es ya excluyendo todos estos productos, y está luego ya el headline CPI, o el dato de inflación como colectivo. Y cuando incluyes el precio de la energía y los precios de alimentos, sí se ha visto una caída más marcada que esa de que estamos hablando, ya que pues los precios de energía se han venido reduciendo a través de los últimos meses, de materia relativamente importante, por lo menos hace un año y algo en camino. Entonces, eso es algo que toma mucha incidencia a veces en la consideración de la inflación y cómo uno debe de contemplar que hay cosas también adicionales que pueden impactar o estar detrás de temas que a veces uno no ve. Oye, a veces pienso... Adelante.
No, te quería preguntar si este core CPI sí mantiene su tendencia a la baja o también...
Sí. Ambos han visto una tendencia hacia la baja. Entonces, o sea, una noticia de un mes, el mes de enero, que hubo un aumento, pues sí, o sea, hay un poco de desaliento, pero la tendencia de los últimos meses sí ha sido a la baja. Entonces, desde el principio del 2023, mediados de 2022, hemos visto la inflación mes por mes, o por lo menos trimestre por trimestre, y reduciéndose de manera muy significativa. Entonces, hay esperanza, hay luz al final del túnel, que creo que definitivamente nos da esperanza.
Gracias por esa información que nos traes. Te esperamos próximamente aquí en Sumas. Seguramente nuestra audiencia con expectativas de que nos expliques así, a fondo, algún temita de los mercados internacionales. Que tengas una feliz noche.
Gracias, muy buena noche. Que estén bien.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
¿Te interesa invertir en el mercado de valores? Es un mercado regulado con diversos instrumentos financieros para inversión. Evita esquemas que prometen mucho dinero en poco tiempo con publicidad engañosa donde puedes perder tus ahorros y ser víctima de fraudes sin contar con la protección adecuada. Antes de invertir, asesórate. Asegúrate de que estén registrados. Cuida tus ahorros. Infórmate con nosotros a través de nuestra página web www.simv.gov.do y nuestras redes sociales. Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Les voy a hablar de energía, pero no de manera positiva, porque las pérdidas totales de energía ascendieron al 41.6% de la energía que fue comprada por las EDE, es decir, por las empresas distribuidoras de electricidad. Y esto equivale a un monto cercano, escuchen bien la cifra, de 1.100 millones de dólares.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Llegó el momento de adición o sustracción. Rosy, esto es tuyo. Te dejo encargada.
No, ¿cuál
tú,
Rosy?
No, es Santiago.
La semana pasada preguntábamos...
¿Quiere irse rápido a pelear con Alerza?
No, la semana pasada preguntábamos sobre la ley o la propuesta para aprobar una ley que prohíba a los perros de razas agresivas, empezando por los pitbulls, estar en la calle. ¿Sería esto una decisión positiva, sí o no? ¿Qué piensan ustedes que dijo nuestra audiencia?
Que sí. Yo creo que la audiencia dijo, bueno, yo me voy con el no.
Listo, escuchemos a ver qué dijo. Conectada, sigue usted, ¿sí? Conectada. A Rosy no, pero... esperar que se sí. Aplatan, se sume más.
Que se nos ponga al día.
Efectivamente, el 66% de las personas que votaron estarían de acuerdo con eso y el 34% piensan que no sería una buena decisión. Esta semana vamos a hablar de tapones. Lo hablamos al comienzo del programa. Bueno, el presidente Abinader dice que hay que apostar a la construcción de vías y transporte masivo, que con esto se solucionarán todos los problemas de tapones. ¿Ustedes creen que esto es una decisión positiva? ¿Sí o no? Piensen de pronto en educación de tránsito, en normas, no sé. Piénsenlo y nos dejan saber.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Es hora de fracciones heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones heterogéneas llega a nosotros gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Esta noche en Fracciones Heterogéneas, en este ring, nos subimos a Lerzo Pimentel y Santiago Sicar a debatir un tema que no todos tenemos tan claro. Y la verdad que creo que conviene mucho compartir con los jóvenes, especialmente los que están en este momento en últimos años de colegio y están decidiendo qué hacer con su vida profesional, qué estudiar. Alerzo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Qué gusto que nos acompañes esta noche en Sumas.
Buenas noches, Santiago, y a todos los Sumescuchas. Muy contento una vez más estar aquí contigo en el ring.
Bueno, este ring va a ser un ring muy culto. Nos va a tocar quitarnos los guantes y ponernos pañuelos. Yo no sé qué vamos a hacer, porque vamos a hablar de academia, vamos a hablar de estudios, Alerzo, y vamos a hablar de unas ramas que normalmente tendemos a confundir bastante: la economía y las finanzas. Hoy en día, desde ADOSAF y muchas veces desde mi parte personal, visito muchos colegios con charlas sobre educación financiera. Y los jóvenes me preguntan, oiga, ¿qué estudio? ¿Qué me recomienda usted? Bueno, lo primero, de manera general, diría yo, usted tiene que estudiar, yo siempre les digo, tal vez esté equivocado, una cosa que le permita vivir, que el mercado esté demandando, que el mercado necesite y que medianamente le guste. A uno cuando estaba chiquito, los papás siempre le decían, usted tiene que hacer lo que le gusta. Bueno, lo que le gusta dentro de lo que el mercado demanda. Tengo casos de hijas, hijos, de amigos que terminan estudiando lo que les fascina y cuando terminan es una frustración porque no tienen en qué trabajar, el mercado local no se los demanda. Así que, ojo, yo creo que uno para iniciar debe trabajar en lo que el mercado demanda y medianamente va con sus gustos y posteriormente, una vez usted ya haga una carrera, tenga un dinero, pueda vivir tranquilamente, pues ahí sí como hobby haga definitivamente lo que más le gustaba. Esa es como una de las recomendaciones que yo les doy. Tal vez estoy equivocado. ¿Tú qué opinas al respecto, Alerzo, antes de que nos subamos a este ring a pelear?
No, coincido 100% contigo, Santiago. Esa combinación, ese balance entre lo que te apasiona, que es lo que te va a llevar a dedicar esfuerzo y el tiempo que conlleva para ser bueno en lo que decidas hacer. Y también algo que hay que ser práctico, hay que entender cómo evoluciona, ¿verdad?, el mundo laboral, que te permita, tú estudias para insertarte en el mundo laboral y poder desarrollarte profesionalmente. Pues entonces hay que mantenerse, ¿verdad?, en parte a la vanguardia de esas tendencias para poder conectar lo que es la parte académica con tu profesión posterior y todo el tema laboral. Y yo creo que es una labor de todos, aquí no solo de los jóvenes que tienen que decidir a edad temprana dónde orientar su desarrollo profesional, sino también los padres, las universidades, los colegios, de poder mantener esa conexión, esa actualización constante de esos diversos aspectos de la vida profesional de estos jóvenes, ¿verdad? Creo que eso es muy importante.
Totalmente de acuerdo. Bueno, vámonos ahora sí a este ring. Como aquí en Sumas hablamos de números, hablamos de dinero, hablamos de recursos, pues hay dos profesiones o dos áreas académicas que tratan mucho de esto y que creo que agrupan buena parte de las actividades que tienen que ver con dinero, con números, con recursos, las finanzas y la economía, que son dos conceptos relacionados, pero distintos en el ámbito de las actividades económicas y comerciales. Vamos a hablar entonces, cada uno de nosotros va a coger una de estas para pararse en su esquina. ¿Cuál prefieres tú, Valerio?
Bueno, yo tengo aquí un dilema, porque yo de carrera, economía, y luego me especialicé en finanzas, pero me voy a ir con los orígenes, con economía.
Ah, tú te vas a ir con economía. Ok,
sí. Bueno.
Entonces, pues yo me iré con finanzas. Me va a doler porque soy economista, pero me gusta la economía, aunque tengo que confesar que nunca he ejercido la economía realmente. He utilizado muchas de las habilidades, de los conocimientos que da la profesión, pero no lo he ejercido nunca directamente. Así que, Alerzo, tú que eres un enamorado de la economía, arranca golpeando en este ring, ¿qué dices?
No, excelente. Mira, Santiago, yo la verdad que te comenté que mi carrera en economía, me especialicé en finanzas y en los últimos años me he orientado por la parte tecnológica, así que no puedo dejar a un lado de hacer mención la importancia que tiene el programa que se elija o el complemento que pueda hacer un profesional en los aspectos analíticos, de lógica, de pensamiento crítico y tecnología. El estudiante debe procurar desarrollar estas competencias de manera complementaria, independientemente de que opte por la economía o por la finanza. Y me he referido a estudio universitario de grado, que es lo que conversaremos, ¿verdad?, en la noche de hoy.
Sí, señor.
Pero ya hay muchos colegios que han realizado cambios importantes en los programas de secundaria, donde le enseñan a los jóvenes temas de programación, de robótica, etcétera. Eso que tú comentabas en un inicio, de cómo tú puedes formarte académicamente en una rama, pero también poder insertarte en el mundo laboral, bueno, pues aquí juega un rol importante el tema de la tecnología y cómo ha cambiado materialmente las competencias requeridas en el mundo laboral de hoy en día. En la relación a decidir sobre economía o finanzas a nivel de grado, bueno, pues esto va a depender mucho de dónde quieras orientar tu desarrollo profesional. La economía tiene muchas ramas o, diría yo, asignaturas importantes. Por un lado, tiene buena base matemática. Yo diría que en mis tiempos, casi igual que la ingeniería, nosotros dábamos matemática con los ingenieros hasta cierto nivel, lo cual te da una buena base para luego tener aplicaciones distintas en un futuro. La parte estadística y econometría también muy importante, pero también tú tienes las clásicas, ¿verdad?, que son macroeconomía, microeconomía, análisis de mercado, que tú puedes decir, bueno, quizá eso puede ser un mercadólogo, pero a nivel de análisis profundo de un mercado, la microeconomía juega un rol importante y cómo conecta eso con la parte sectorial, incluso la macro. Economía del comportamiento, que hoy en día eso es sumamente importante, incluso a nivel de mercadeo, tiene ya metodología avanzada de behavior, ¿verdad? Economics, economía política, social, economía financiera, que ahí ya va transicionando a la parte de finanza. Lo que yo creo es que los estudiantes se inclinan más a una de estas ramas, dependiendo muchas veces de la escuela en la cual estudian o el perfil del profesorado que les toque tener, ¿verdad? Antes uno salía muy orientado a la macroeconomía, que era la especialización de muchos de nuestros profesores, pero ya se ve una polarización en las especializaciones entre los profesionales de la economía, como el caso tuyo y mío, por ejemplo. Yo pienso, Santiago, que la economía es una carrera muy completa, pero un poco como cruda para el nivel de especialización que se requiere hoy en día. O sea, te da buena base de muchos temas importantes, pero luego tú tienes que orientarte o inclinarte por un lado o por otro. Esto puede ser bueno, tener una buena base, pero el egresado en ocasiones sale un poco verde para lo que se encontrará en el mundo laboral. Yo creo que las finanzas pueden ser un poco más práctica, pero deja algunas lagunas si el egresado quiere hacer un cambio fuera de ese scope, ¿verdad?, de lo que vio en la carrera. Aunque, ojo, Yo en mis equipos tengo perfiles de economía, de finanzas, o sea, tengo cierta base empírica, pero una muestra muy corta para poder entender esos patrones. Y yo creo que esos profesionales de la finanza, ya apoyándose en estudios de posgrado o la exposición que pueden tener a diversos temas en el plano laboral, pues contribuyen a que esto no sea una limitante de poder hacer ese cambio y ver incluso temas que caen más dentro del ambiente de economía. Y para concluir desde la palabra, Santiago, yo creo también que quizá un 15%, a mi entender, eso, ¿verdad? No basado en ninguna literatura, 15% del aprendizaje y conocimiento que desarrolla una persona a lo largo de su profesión, pues yo le se lo atribuiría a la carrera, a grado. Luego de ahí, todo es lo que a partir de ahí tú desarrolles a nivel de especialización, de experiencia laboral, etcétera. O sea, yo creo que eso es importante considerar a la hora de que un profesional quiera definir cuál debe ser sus competencias para entrar al mundo laboral y desarrollarse a lo largo del tiempo.
Por algún momento, mi querido Alierzo, pensé que no íbamos a tener discusión porque te estabas haciendo como el harakiri. Y como economista, yo dije, bueno, miren, como muy bien dice Alierzo, la economía es una disciplina que estudia principalmente cómo se producen, distribuyen y consumen los bienes y servicios en una sociedad. Es decir, como él decía, realmente la economía lo que busca es entender esos procesos y patrones macro y microeconómicos. Así que está mucho más ligado a las finanzas públicas y en general al entorno en el cual funcionan las organizaciones, pero no internamente dentro de las organizaciones. Es decir, la economía tiene un enfoque más amplio en los sistemas económicos y cómo funcionan, mientras que las finanzas, que es lo que yo voy a defender, se centran mucho más en el manejo y la gestión de los recursos financieros, del dinero como tal, a nivel individual y corporativo. Es decir, la economía es más amplia, maneja recursos como incluso el medio ambiente, el tiempo, ¿verdad? Mientras que las finanzas se centran mucho más en el manejo del dinero y esos recursos financieros. Las finanzas entonces incluyen la gestión de los activos, la inversión, el financiamiento, el riesgo, la evaluación de activos, la estructuración de deudas, la planificación financiera. Es decir, las finanzas abarcan áreas mucho más específicas y de hecho creo que más conocidas como la banca, las inversiones en mercado de valores, la gestión de carteras y tesorería, la contabilidad financiera, la gestión del riesgo financiero. Ahora bien, no es que la una sea mejor que la otra. Si usted es una persona que le encanta la investigación y el análisis económico, o le encanta el desarrollo de políticas públicas, o le encanta el análisis de los mercados en general, pues posiblemente lo suyo sea la economía. Sin embargo, si usted es una persona que, como muy bien decía Alerzo, le gusta más el tema del dinero, de la administración del dinero, posiblemente lo suyo sea las finanzas. Es decir, las finanzas, además de mirar el manejo del dinero, estudia otras disciplinas que son muy importantes como la contabilidad y la gestión. Y lo que busca entonces es revisar cómo esos recursos económicos pueden ser usados de manera más óptima para diferentes propósitos. Una de las dudas que normalmente las personas tienen cuando quieren estudiar finanzas es si estos estudios son muy difíciles. Y les voy a decir, en relación con la economía, yo creo que son bastante similares, no hay gran diferencia. El marco teórico es muy parecido. Las bases matemáticas tienen que ser muy similares y realmente no es que sean complicados de realizar. Depende mucho de la persona. Si usted es una persona que definitivamente no le gustan los números, no le va bien con las matemáticas, pues posiblemente lo suyo no sean las finanzas. Pero saliendo de ese escenario, muy posiblemente las finanzas no van a representar un gran nivel de dificultad para usted. Son ciencias donde posiblemente tenemos que tener un enfoque matemático mayor, pero de resto creo que no tiene mayor nivel de complejidad. ¿Dónde se puede desempeñar usted? Cuando ustedes estudien algo, no solo estudien creo yo, lo que quieren estudiar, sino piensen cómo se ven en el futuro, en qué se ven trabajando. Entonces, si usted se ve trabajando en un Ministerio de Hacienda, en un Departamento de Investigación, en un Banco Central, posiblemente su carrera es la economía. Pero si usted se ve trabajando en el sector bancario, en el sector del mercado de valores, en el sector de seguros, muy seguramente lo suyo es las finanzas. Si usted se ve trabajando en un departamento de finanzas o contabilidad, si usted se ve trabajando en empresas de consultoría estratégica, de auditoría o de capital de riesgo, pues posiblemente lo suyo sean las finanzas. Ahora bien, ¿qué tiene usted que tener presente para las finanzas? Las finanzas le dan amplias oportunidades laborales, quizás no tan generales como la economía, quizás no tan generales, tal vez usted en economía tiene mayor posibilidad de movilidad. De hecho, Alercio es economista, trabaja en un tema de tecnología, yo soy economista, trabajo en fondos de inversión, pero las finanzas sí le dan amplias oportunidades laborales dentro de lo que es el manejo del dinero a nivel corporativo e individual. Usted puede trabajar, como lo decíamos, en banca, en inversión, en seguros, en consultorías, en empresas privadas. Tiene una alta demanda laboral. Hoy en día las finanzas llegan incluso hasta el ámbito personal. Piensen en las finanzas personales. Allí hay muchos financieros que prestan asesorías, hacen coaching, funcionan de una manera muy activa, trabajando de manera independiente, y otros que se dedican a crear firmas especializadas en valoración, en estructuración y en otras que realmente el sector empresarial y corporativo requiere. Algo que usted tiene que tener o que va a desarrollar: habilidades analíticas. El estudio de las finanzas desarrolla habilidades analíticas muy sólidas, incluyendo la capacidad de analizar datos financieros, evaluar riesgos y rendimientos, y ojo con esto, tomar decisiones informadas basadas en algo en lo que Alercio Pimentel es un experto. Análisis cuantitativo y cualitativo, Alercio. También le va a ayudar a la comprensión del mundo financiero. Le va a ayudar, este conocimiento financiero le va a ayudar a resolver problemas clásicos de la vida cotidiana. Es una carrera muy práctica. Realmente es de hacer mucho sobre las condiciones que se presentan en el día a día. Usted, por supuesto, va a aprender conceptos claves como las tasas de interés, los préstamos, las inversiones, la financiación, los impuestos y la planificación financiera. Todo esto crucial para tomar decisiones financieras inteligentes y mejorar la gestión del dinero. Hay una cosa interesante con las finanzas. No necesariamente usted va a tener que ser empleado. Hay grandes posibilidades de emprendimiento cuando usted tiene una sólida formación en finanzas. Se pueden emprender negocios propios con una mejor comprensión de las finanzas, se puede hacer planificación empresarial, se puede tener mejor acceso al financiamiento, y por supuesto esto va a permitir que sus ideas puedan contar con el capital suficiente para ser desarrolladas y cumplir con un plan de ejecución, plan de negocios, un plan estratégico que lo lleve efectivamente al punto al que usted quiere llegar. Conocer del mundo financiero y aprender de este, comprenderlo de una manera mucho más técnica, le va a ayudar muchísimo a usted a alcanzar el éxito en términos de estabilidad económica. Así que los aliento a que estudien finanzas. Alercio, cuéntame.
Santiago, la verdad, me veo en la obligación de salir a hacer un comentario en defensa de mis colegas economistas, porque si no,
eso
no
me
van a
gusta.
Perdonar. No
Yo
me
soy
la van
economista,
a
así que necesito esa defensa. Dime.
No, la verdad, yo creo que la base y la complejidad matemática y estadística de la economía en los programas que he visto hoy en día es más compleja que el de finanzas. De hecho, anteriormente en mis tiempos no había un programa, un pensum así para una carrera de finanzas como tal. Yo creo que eso surge de un híbrido entre temas de economía y temas de administración de empresa. Y yo pienso que si tú quieres crear un perfil, una buena base amplia para luego poder adaptar esas competencias a distintas aplicaciones, a la parte de finanza corporativa, banca de inversión, mercado de capitales, inversiones, la parte cuantitativa es muy importante. Creo que la economía te da esa base. Si tú quieres, obviamente, rápidamente empalmar y conectar con más practitioners, ¿verdad? Con el día a día, creo que las finanzas a nivel de carrera, ¿verdad? Asumiendo todo lo demás, como dicen los economistas, ceteris paribus, ¿verdad? Creo que eso es importante. Para mis gustos, yo creo más que es una carrera de resistencia que de velocidad y que hay varias etapas. En la trayectoria profesional de un profesional, valga la redundancia, que puede ser más apropiado tener esa buena base en diversas ramas. Yo, por ejemplo, y sé que muchos profesionales de la economía entienden de que si estudian economía van a ir o a Banco Central o finanzas públicas, y la verdad es bueno que se saquen ese esquema porque hay muchos economistas ya. Yo he pasado por la banca, por el mercado de valores, en regulación, asesoría en temas de inversiones, ahora en tecnología, y creo que me ha sido de gran utilidad esa base económica que he tenido. Pero sí, estoy de acuerdo con los puntos que planteas, pero la economía yo creo que sigue siendo una carrera de mucho, mucho peso para todas las personas que quieran de una forma u otra, que no esté decidida en qué se va a orientar en un futuro, al cabo de 5, 7 años, pero que le pueda dar aplicaciones o herramientas.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Me voy a ir directamente a decir la frase de esta noche, y la frase llega de manos de Ryan Alice, quien es un empresario estadounidense. Ten siempre en mente tu objetivo y asegúrate de que estás trabajando para alcanzarlo.
Bueno, lo que siempre señalamos aquí, ¿no? No basta con soñar, hay que actuar para lograrlo. Como nosotros disfrutamos esta hora en la compañía de todos ustedes, y claro que sí, para los fans de Rosy, déjenme decirles que sí, disfrutamos mucho con ella. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.